Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Siete Notas. Mi nombre es Cale, soy artista, compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. Bien, vamos a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Es una mezzosoprano uruguaya, profesora de técnica Alexander. Estudió unos años arquitectura. Fue parte del coro del Sodre y del Estable del Teatro Colón, cantante de ópera en Iberoamérica y Europa. Fue invitada como solista por distintas orquestas. Es una persona que se interesa mucho por investigar la voz humana y da clases. Es un placer para mí presentar en Siete Notas a Adriana Mastrangelo. Gracias, Adriana, por hacerte un espacio y estar con nosotros aquí.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme.
Adriana, ¿qué es el arte para vos?
Lo primero que me viene es si estuviéramos caminando juntos ahí por la Rambla, la Ciudad Vieja, y paráramos a mirar el mar, cosas que el mar que he hecho muchas veces, que para nosotros es mar, ¿no? Me encanta esa caminata. Se me viene una imagen, yo cuando era chica, bueno, viví una situación con mi familia, que es que tuvimos que pedir asilo político a la embajada mexicana, desde Uruguay para México, por motivos políticos de mi familia, ¿no? Yo era chiquita, tenía 9 años. Y fue una época muy dura, de mucha incertidumbre, de no futuro, de yo era chica, no tenía manera de entender racionalmente lo que estaba pasando. Y entonces en esa casona del cónsul mexicano, que nos abrió sus puertas de su residencia para que nosotros esperamos el momento de poder salir del país, había también algunos actores y gente del Teatro El Galpón, que es un teatro uruguayo, bueno, de muchísimos años, ¿no? Ajá. Y entonces, para que nosotros tuviéramos, los niños tuviéramos una forma de pasar un poco más amable, me empezaron a... nos hacían talleres, y ahí tuve un taller de títeres que estaba como en una guardilla. Y todavía me acuerdo el títere que hice en ese momento, que era una vaca, y me acuerdo el horizonte que se me abrió a mí a través de esa actividad, que como siempre en momentos difíciles para mí el arte es aire, es horizonte, es espacio, es oxígeno, es el territorio donde uno puede existir como plenamente, no sé, bien, ¿no? Es lo que te, no sé, es eso, es el horizonte, ¿viste? Cuando necesitas abrir la ventana y mirar para afuera. Y a mí me ha hecho muy bien la práctica de estar vinculada al arte como profesión.
¿Es un hecho que el arte es enigmático o tiene algún tipo de explicación?
No, yo creo que el territorio del arte es lo que no conocemos. Yo creo que hay una parte técnica, por supuesto, necesaria, hay un dominio del material con el que estamos trabajando que tiene que haber.
Eso vino mucho después.
Claro, un instrumentista, bueno, la voz, hay algo que tiene que ver con el conocimiento del material sonoro, y bueno, pero hay un territorio hacia el que vamos que creo que se nos escapa, ¿no? Que es ese territorio donde no hay explicación posible, ¿no? Después uno hace conexiones y empieza a tener un sentido o no, o una emoción, pero creo que es una invitación, bueno, como la poesía es una invitación a encontrarle nuevas relaciones en el lenguaje, ¿no? De lo que no está dicho, relacionar dos palabras que no tienen una conexión lógica y sin embargo nos despiertan una comprensión de algo que nunca habíamos accedido antes, ¿no?
Las preguntas en realidad se repiten una y otra vez en este espacio, porque en realidad son las preguntas de siempre. Lo que pasa es que las respuestas son distintas conforme pasan las personas invitadas. Por eso al público le interesa que sigamos haciendo las mismas preguntas. ¿Pudo haber existido la doctora Mastrangelo, la contadora Mastrangelo, la abogada Mastrangelo, la diputada Mastrangelo, a la senadora, ¿pudo haber existido otro destino o irremediablemente el arte era el tuyo?
Pudo haber existido la arquitecta Mastrangelo y de alguna forma existe y convive. No terminé la formación ni nunca ejercí profesionalmente, pero sin duda es algo que sí pudo haber existido. Ahora, el momento en el que uno decide dedicarse al arte, creo que es porque prima la necesidad de hacer ese trabajo, ¿no? No hay opción. Viste, en el caos, cuando uno está pensando de joven, uno está haciendo varias cosas y también yo tenía mucha inclinación política y, bueno, la arquitectura y el arte, me gustaba mucho, me gusta mucho la pintura, pero el momento en el que decidí venir acá a vivir a Argentina, a estudiar en el Colón, me enamoré del edificio y en ese entonces el instituto funcionaba en el tercer y cuarto piso del teatro, adentro del teatro, ya no hubo duda posible. Yo creo que en el momento en el que me conecté con eso, no había duda y dejaron de existir las otras Adriana Mastrangelo posibles.
Adriana, ¿por qué Buenos Aires fue tu sede para el arte? Digo, hay sí. Es una cantera importante Uruguay desde el punto de vista artístico.
Sí, lo que pasa es que yo estaba estudiando en la Escuela Universitaria de Música. Y realmente necesitaba más tiempo para dedicarme al oficio de cantar. Yo no llegué a la ópera o a la música, a lo lírico, a través de como de la musicología o del conocimiento más enciclopédico o de lo intelectual. Llegué por una práctica que a mí me fascinaba, me hacía bien. Y entonces tenía más ganas de estar en una escuela a la antigua, en donde el centro era el canto. Y además no quería irme muy lejos de mi familia, porque muchas veces, bueno, las decisiones que tomamos a nivel profesional tienen un costo alto, ¿no? Para lo familiar, y yo siempre traté de encontrar un punto en donde todavía tuviera a mano a mi familia en Uruguay, donde pudiera cruzar el charco y verlos, que no me perdiera los momentos importantes de la vida familiar. Entonces, el Teatro Colón, además, es un edificio que tiene una mística, una acústica, una historia, una tradición y también un saber hacer la ópera que para mí era como el punto ideal. Hubiera podido ir a Estados Unidos, que en ese entonces tenía una maestra que daba clase allá en Filadelfia, y también hubiera podido quizás volver a México, pero Argentina me pareció la mejor opción y nunca me arrepentí de eso.
¿Por qué tu instrumento termina siendo la voz?
Bueno, en realidad termina y empieza. Yo no siempre extraño eso, pero no toco un instrumento. Lamentablemente, eso es algo que quizás, ahora que tenga más tiempo, puedo encararlo, ¿no?
Pero ¿lo ves como una ausencia? Quienes no cantamos... Bueno, es que en realidad me parece que las personas siempre estamos buscando, viendo el vaso medio lleno, ¿no? O el vaso medio vacío.
Sí, puede ser. No, me hace falta para estudiar, o a veces para acompañarme, o en las clases con mis alumnos me encantaría poder acompañarlos, que es algo que muchos de mis colegas pueden hacer. En mi caso yo no lo tengo eso, más que para darme las notas, un poco la armonía, qué sé yo. Pero hay algo de la voz. Cuando yo empecé, bueno, yo soy muy alta y muy tímida. Y cuando empecé a cantar, era el encontrar mi propia voz, además también el exilio, también, qué sé yo, bueno, las condiciones en las que uno va creciendo, que siempre tienen sus dificultades, para mí era fascinante encontrarme con mi propia voz.
Perdóname, quiero interrumpirte porque hay un punto en la línea de tiempo que me parece que por ahí la gente se lo va a querer terminar de entender. Digo, vos lo planteaste, por eso es que te lo pregunto. Vos hablás del exilio de tu familia, pero al mismo tiempo me estás diciendo que vos desde Uruguay te viniste a la Argentina a estudiar. O sea, ¿en algún punto volvieron a Uruguay después?
Claro, sí, yo tenía 9 años cuando mi familia se mudó para México, vivía en Ciudad de México. Ahí terminé la secundaria y a los 18 regresamos a Uruguay. Y ahí
o sea que estuviste poquito en Uruguay cuando volviste.
Sí, estuve poquito. En el 91 volví, me volví a ir de Uruguay y me vine para acá. Y a partir de ahí ya, bueno, siempre estoy yendo, ¿no? Uruguay, entre Uruguay, Argentina, soy rioplatense.
Bien, bueno,
Pero
ahora retomamos lo que
sí, lo que pasa con la voz, yo soy una gran enamorada de la voz y es lo que me interesa investigar y es como la materia que elegí para trabajar. Tiene muchos planos, muchos niveles. Hay algo que es de la identidad, lo identitario. Hay algo que es también abrir un canal para expresar todo eso que uno va llevando adentro, que se va tragando, que uno se va animando a decir. Y el escenario es un lugar donde se levantan todas las prohibiciones, donde se puede jugar a hacer las cosas más terribles. Me ha tocado, bueno, suicidarme, asesinar bebés. O sea, he hecho grandes barbaridades en el escenario. Me he enamorado, me he casado, he muerto por amor. Bueno, me he puesto en zapatos y en pasiones
es muy bueno, es muy
maravillosos.
bueno, es muy bueno como lo contás.
Y sí. Es nuestro trabajo. Y eso ha sido para mí una cosa muy sanadora y muy liberadora. Un poco de locura también, por supuesto, necesaria. Y por otro lado, también hay algo que tiene que ver con la respiración, que es como una puerta que en muchas de las disciplinas de trabajo espiritual o de las artes marciales, bueno, siempre la respiración es una llave, porque es algo que a la vez nos conecta con una cosa que va más allá de nuestro deseo, de nuestro control, donde sucede por sí mismo, es como nuestro ser más profundo que está funcionando sin necesidad de poner la atención ahí, pero a la vez también es algo que puede ser atendido, concientizado y puede ser trabajado, ¿no? Para llegar a como de alguna forma instalar lo construido del lenguaje, de la música, de lo que uno quiere comunicar de la forma más natural posible, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa naturaleza del cantante, ¿no? Entre algo que es tan difícil técnicamente y a la vez tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Es interesante ese punto, a mí me encanta como no ir hacia el canto preparando una respiración profunda y sacando la panza y haciendo un montón de cosas, sino ir a la escucha del momento en el cual el cuerpo quiere inspirar, cómo se da esa inspiración sobre esa expansión de la caja torácica, de la relajación de la garganta, y qué sé yo, la preparación, el silencio y después las ganas de cantar, ¿no? Entonces, me abre una puerta de trabajo hacia la naturaleza que somos, la parte de naturaleza que somos, ¿no? Que a mí me resulta fascinante e infinita, ¿no? Creo que también como maestra me gusta mucho trabajar en ese plano con las personas y empezar a percibir que lo que aparece, la voz que aparece, los armónicos que aparecen, la capacidad expresiva, son sorprendentes, no es algo que yo me hubiera podido imaginar, ni siquiera que la persona que está en ese proceso se hubiera podido imaginar, ¿no? Un poco para encontrar la propia voz hay que soltar la idea de lo que uno cree que es, ¿no? Y ir al encuentro de eso que uno es y que por ahí no conoce tanto, ¿no? No sé si estoy siendo clara o
Sí, es fascinante. Y me pregunto, tengo dos preguntas, pero te voy a hacer primero una que, de alguna manera, para cantar, para que la voz salga, de alguna manera tenés que darte la libertad de decir, ¿no? O sea, en tu vida, vos como persona tenés que tener libertad, ¿no? Porque si no es como que no, como que tu mismo cuerpo coarta la posibilidad de decir, ¿no? De no tener tanta energía para decir, bueno, vos se preguntabas recién si eras clara, me parece que yo fui absolutamente imposible, no sé si entendiste.
No, queda claro. Y bueno, hay mucho cultural de controlar, de controlarse, de controlar la emoción, bueno, de no llorar, de no gritar, de no hablar fuerte, de no decir si uno está enojado, cómo encontrar la manera de expresar el enojo o el dolor. Que bueno, en algunas familias está más habilitado y en otras está menos, ¿no? Pero sin duda cuando uno siente ese nudo en el estómago, ¿no? Hay algo de que uno le tiene miedo a expresarse, ¿no? Tiene miedo de que lo que uno pueda llegar a decir, lo que pueda salir desde ese lugar como más profundo, cause un daño o no sea aceptado o no sea querido, no sea respetado, bueno, o se rían de uno.
Yo pensaba vergüenza. Que, bueno, en mi caso, ponele, puedo tocar el piano, tengo un mal día o tuve un mal día y ese día es el día del concierto y probablemente a la noche termine con una contractura importante. El público quizás no se va a enterar. Pero vos decías antes, ¿no? Medio como una asignatura pendiente, esto de, bueno, a mí me gustaría poder tocar un instrumento, pero a mí me parece, Adriana, que el instrumento más complejo y que requiere, y que aparte requiere de determinadas condiciones hasta enigmáticas, porque no lo tenemos muy en claro, es el que elegiste vos. Que por otro lado, el que elegiste vos es un instrumento que depende de cómo lo cuides o cómo lo vayas llevando, podés llegar a tener mayor capacidad a lo largo de tu carrera de poder cantar, tener mejor registro. El piano no va a aumentar sus 88 notas.
Sí, es cierto eso. Va cambiando con el tiempo y también va cambiando sí, la capacidad y la conciencia de uno de lo técnico. Y bueno, a mí me ha pasado que en dos momentos de mi historia de cantante profesional tuve dos momentos de crisis y fueron momentos de gran aprendizaje donde salí distinta, ¿no? Y si bien orgánicamente mi voz era la misma, la lengua, la laringe, los pulmones, el diafragma eran los mismos, pero en la forma en que yo lo estaba usando, y sin duda eso también tenía que ver con lo emocional y con lo hormonal y con, bueno, un conjunto de cosas, elegir bien el repertorio, tener una buena técnica, es totalmente diferente. Por eso es que es tan fascinante cuando uno trabaja con alumnos, el resultado de cuando se empieza a conectar el instrumento de una forma más orgánica, ¿no? Y a liberar eso que es. Por ejemplo, a mí me pasó, yo también estudié técnica Alexander, y me pasó que yo tenía mucha tensión en los hombros, en la caja torácica, en el pecho, y cuando aprendí a tener un tono muscular un poco más bajo, a estar mejor organizada, empezaron a aparecer notas graves que yo antes pensé que no tenía, ¿no? Entonces también es humanamente muy emocionante cuando uno trabaja con algo que es tan íntimo y un borde que uno pensaba que tenía, bueno, yo llego hasta acá, de repente se extiende. Ah, mirá, no, llego un poco más allá. Y es fascinante, ¿no? Porque es ampliar la manera en que uno se concibe a uno mismo.
No lo vas a conseguir en un instrumento eso.
Claro, no.
Hablemos de algo que poco se habla y que me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa a esta altura, siglo XXI, las cosas, no, el tabú lo único que hace es complicarnos la existencia. ¿Cómo llevas adelante, y si qué es que llevaste adelante en algún momento, y si pasaste por el miedo escénico?
Sí, yo creo que siempre hay un poco de miedo escénico, porque por lo menos yo, por más que uno ensaye, siempre está el riesgo. Somos como corredores de Fórmula 1. Nosotros, por más que ensayamos, siempre lo estamos haciendo en tiempo real y hay miles de posibilidades de meter las patas y del error y de que no salga como uno quisiera. Bueno, es infinito, o sea, eso que tiene de hermoso, que vos sabés que si laburando, coordinando, no sé qué, podés llegar hasta tal lugar, eso también, además tenemos todos somos personalidades muy, muy exigentes, muy detallistas, entonces se vuelve un trabajo infinito, y cuando uno tiene la mira puesta en algo que es tan lejano y tan difícil, es muy fácil llegar a la frustración, es muy fácil sentir que no es suficiente, o sea, son todas puntos con los cuales nosotros convivimos, ¿no? Bueno, esto es como puedo hacerlo ahora, quizás mañana me salga mejor, quizás, no sé, es estar haciéndolo en vivo y en directo, que tiene su adrenalina. Yo me acuerdo la primera vez que canté en el Colón, no, la segunda vez, que canté una ópera contemporánea que se llama El Prisionero, bueno, siglo XX, de la Piccola, y empezaba con unas frases dificilísimas de afinar, que iban del grave al agudo, yo sola en el escenario, la orquesta, Y realmente era muy expuesto y yo estaba en el camarín por salir y el miedo me tomaba todo el cuerpo, pero tanto que me temblaban las rodillas, no podía respirar, o sea, un montón de cosas que hacían que yo seguramente no iba a poder cantar, ¿no? Porque digo, por ahí podés tocar con contractura, pero si no podés respirar porque tenés un nudo en el estómago, no vas a poder cantar seguro. Entonces tuve que sentarme y enfrentar eso, decir, bueno, esto es miedo, tengo que enfrentar mi miedo. Y es como enfrentarse a un león, ¿no? Estar con un tigre en un cuarto, ¿no? Hay que mirarlo a los ojos y respirarlo y bueno, y ganarle la partida. Yo creo que cada vez que uno sale al escenario, de alguna forma se enfrenta al lobo, ¿no? Entonces siempre se dice, invoca al lupo, crepi il lupo, ¿no? En boca del lobo, que muera el lobo. Hay algo que uno enfrenta.
Ahora, el pánico o el miedo escénico, en realidad, ¿es a la crítica del público o a la de los pares?
Yo creo que ahí eso depende de qué es lo que, cómo uno concibe al otro. Y el problema del miedo es que en general es en relación a los fantasmas que uno mismo tiene. Yo en general cuando trabajo con miedo escénico lo que trabajo mucho es no perder el contacto.
Es como fallarle al establishment. Porque en realidad no, digo, porque muchas veces el público directamente deja pasar eso, o sea, está concibiendo el todo de lo que vos estás dando, no un momento. Capaz que ni se entera muchas veces.
Sí, por eso te digo, yo creo que son fantasmas propios, no es algo real. Sí, hay una crítica, o sea, es estresante trabajar y saber que alguien va a escribir sobre cómo te salió dentro de 2 días en un diario público o en un blog o en qué sé yo. Es estresante, ¿no?
¿Cómo te cae la crítica? ¿Cómo te cae que alguien escriba sin que sepa cantar?
A mí me gusta mucho el lugar en donde se paran muchos comunicadores, que es de vincular lo que está sucediendo en el escenario con el público, ¿no? De acercar esos dos universos, de brindar información, de hacer preguntas, de hacer entrevistas, de qué sé yo, de contar cómo vivieron la función. Desde ese lugar a mí me agrada mucho. Ahora, desde el lugar del
despiadado, erudite, ¿no?
Que juzga cómo yo estoy haciéndolo en el escenario, eso no me resulta tan interesante. Y en general no he escuchado gente que sepa mucho, que sepa más que yo, diciendo algo que... No, a veces sí, dicen cosas que yo también sé y son reales, y bueno, uno tiene que... Digo, asume que hay cosas que no salen del todo bien, pero en general no me parece tan interesante esa crítica. Ahora, lo que te decía del miedo escénico antes, quiero retomarme una cosita, pero cuando uno logra salir de ese estado de miedo, porque el tigre está adentro, no es que hay un tigre realmente esperándote en el escenario, el tigre está adentro tuyo. Cuando logras salir de ahí, enfrentarte y conectarte con el sonido de la orquesta, con el maestro, con el colega, que es el principal alimento, ¿no? del actor, el otro actor que está ahí contigo, o el silencio expectante y generoso del público en la sala, lo que se da ahí es otra cosa. ¿Entendés? Entonces yo creo que no es... Que es, cada uno tiene su tigre y que interno.
Vamos a meter otra pregunta, porque es tan lindo conversar, pero se pasa tan rápido. Y vos créeme que ya hemos pasado más de la mitad de la entrevista.
Ok.
La música tiene que estar atada al presente. El arte es un notario.
No, yo creo que no.
¿El arte atestigua el presente en el cual está escrito de alguna manera?
Sí, no. Hay algo que es, digamos, que compartimos lo que estamos viviendo en este momento, que tienen que ver con códigos, con temas, con problemas que son propios de esta época, y también hay cosas que son atemporales del ser humano. Yo creo que el arte... surge del problema concreto y logra penetrar hasta temas que son profundos, humanos y que no tienen tiempo. Ahora, a veces lo que yo he aprendido es que para poder llegar a eso profundo, atemporal, universal, tenemos que estar muy instalados en el detalle del que estamos hablando. Tenemos que estar muy instalados, saber muy claro, bueno, ok, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el cónsul, bueno, esta secretaria, ¿cómo es su trabajo? ¿Cómo toca la máquina de escribir esa de 1950? El sellito, ¿no? Es como hay algo que uno no puede renunciar al detalle y que a través del detalle aparece, surge o puede surgir lo más profundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser notario, sino tiene que ver con que la llave para la expresión está en el detalle. No es que vos te podés levantar de una silla y estar tocando algo muy profundo, según cómo te levantes, o te podés levantar como de una silla y que no pase absolutamente nada, ¿no? Es como es hilar por ahí.
¿Debe ser irreverente el arte?
Y sí, debe tocar lo desconocido en alguna forma, ¿no? Yo creo que sí. Ahora debe, no sé, es juego, es dolor, es bronca, es conocimiento, es amor al material, no sé, ¿no? Es todo eso. Yo creo que cuando uno se busca racionalmente provocar, ese es un riesgo, es un camino que fácilmente puede llegar al panfleto, a lo conocido, al lugar común, ¿no?
Aparte me parece que se nota, ¿no? Cuando no es auténtico.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay algo del provocar por sí mismo que a mí no me resulta interesante. No es por ahí por donde yo he ido.
No sé. Del rubro en el cual estás vos, como cantante, dentro del espectro bueno, tenemos que ponerle un título compuesto, música académica o qué sé yo. Para mí es música, pero bueno, para que se entienda, ¿no? ¿Cuánto interpretás del siglo XIX y qué porcentaje interpretás del siglo XX? ¿Seguimos enganchados más a lo anterior que a lo contemporáneo?
Bueno, en mi caso, nosotros los que somos los cantantes latinoamericanos o los que vivimos acá en el Río de la Plata, lo que tenemos es que aprender muchos roles, porque no tenemos la posibilidad de elegir un rol y después hacerlo en muchos teatros. Entonces siempre estamos aprendiendo repertorio. Y en mi caso me ha pasado que mi repertorio va desde, qué sé yo, Monteverdi, que es el origen de la ópera, hasta, no sé, Osokawa, que hace poquito, bueno, hace un tiempo hicimos una obra de él y que me parece un compositor fascinante. Si bien como la gran ópera, que es como el centro del repertorio, ¿no? Que bueno, sería, qué sé yo, Verdi, Wagner, ¿no? Esa época, el romanticismo. En mi caso no ha sido...
Recordémosle a quienes por ahí no tienen tanta profundidad el periodo del romanticismo.
Y 1800, sí, ¿no? Segunda parte de 1800. Uh-huh.
Mediados del mil...
Sí, ¿no? No ha sido ese el centro de mi repertorio en particular, pero también depende un poco de la edad. En mi caso yo hice mucho Mozart al principio, después me gusta muchísimo la música antigua, y bueno, siglo XX me ha tocado hacer Wozzeck, Alban Berg, me ha tocado hacer... El Castillo de Barba Azul de Bartók, bueno, eso está ahí en el borde, pero sí, qué sé yo, he hecho varias óperas del siglo XX.
Pero digamos que todavía podemos decir que es una estructura artística creada en un determinado tiempo y que su fuerte sigue siendo aquel tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué sería la versión moderna actual de eso? Aunque no sea dentro de tu métier.
Es que yo sinceramente creo que es una forma de expresión artística que está viva. No creo que sea algo que haya digo, como que esté muerto, que solamente viva, porque es verdad que son las óperas más taquilleras y quizás también tiene que ver con qué tipo de público, ¿no? Tenemos y se ha construido, que se ha transformado en un público como más reducido. Creo que es un gran tema este tema de nuestra ópera y el público, ¿no? Es interesante. Pero a mí me parece que el hecho de que en un escenario se junte una orquesta con un artista que está expresando a través de la música y que está actuando a través del cuerpo y que haya escenografía, haya luces, haya vestuario, digo, eso
no,
es una
como
cosa
puesta, muy... como puesta
como
es inigualable.
Como forma de expresión humana. Hay cosas que también van pasando, y es que, bueno, el hecho, por ejemplo, del micrófono que transforma la voz humana, digamos, de alguna forma la amplifica, pero también la despoja de lo que la propia voz humana puede hacer sin ese recurso tecnológico, ¿no? Eso ha cambiado mucho, pero los espectáculos de canto, digamos, ¿no? donde el centro es la voz humana. Pero a mí me parece que hay compositores de ópera, que hay óperas del siglo XXI que son interesantes y que hay que seguir adelante, no sé. Buscando públicos, buscando conexiones y también cruzar fronteras con la danza, con el pop. Digo, no, yo creo que es interesante cruzar fronteras. Lo que vos decías, que los géneros se impregnen unos de los otros y están ahí, ¿no?
Y hablando un poco de esto, ¿no? Como para ir cerrando, ¿crees que el ambiente académico tiene que salir, tiene que replantearse la búsqueda de público? ¿Hay una falta de búsqueda de público? ¿Cómo lo ves?
Sí, lo que yo siento como una cosa concreta es que durante la pandemia... yo creo que la mayoría sobrevivimos porque teníamos acceso de alguna u otra manera al arte, a las series, a las películas, a la música, ¿no? En esa intimidad, en ese encierro, de vuelta el horizonte fue el arte. Y lo que siento que me preocupa es que el arte que se produce, bueno, para hablar de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? De Argentina o de Uruguay, difícilmente llegó a los medios a través de los cuales se consume el arte, ¿no? Se consumió el arte en la pandemia. Es como que me parece que cuando hablamos de buscar públicos tiene que ver con también la forma en que accedemos a la comunicación de lo que estamos haciendo, la forma en que competimos con grandes como Netflix o qué sé yo, ¿no? Y también tiene que ver con abrir... con brindarle lo que nosotros estamos haciendo a la gente más joven.
Bueno, las plataformas no ofrecen conciertos.
Por eso digo, y tampoco ofrecen mucho de producción argentina, ¿no? Es como si nos hubiéramos quedado un poco al costado de ese tren. Y bueno, me parece que es importante...
Una colega no, me decía la entrevista anterior que los chicos no pueden enamorarse de algo que no conocen, y si no se los mostramos no lo van a conocer. Y me parece que el problema está en la primera cocción, ¿no? O sea, si no le mostramos el arte y todas sus variables a los chicos, se van a quedar con que hay una guitarra nada más, ¿no?
Sí, tal cual. Yo me acuerdo una de las funciones más divertidas que tuve de Rossini, donde realmente me parece que encontramos ese punto de ópera bufa, y fue en un teatro en Mataderos, donde la gente había ido así con el mate, con el perro, un teatro al aire libre, un anfiteatro, y había algo tan espontáneo en la apuesta. Era una apuesta de Claudio Gallardú, de la ópera de Cabana de Colón. Y la gente se reía y nosotros estábamos tan felices, ¿verdad? Era como realmente salir del público tradicional, llevar algo que sea de muy buena calidad, porque eso también es fundamental, porque la ópera puede ser sublime si está bien cantada y puede ser la cosa más aburrida y ridícula del universo, ¿no?
Por último, ¿cómo encontrás ¿Cómo encontrás el rubro de la música académica, que por supuesto engloba lo que haces vos? ¿Cómo lo encontrás en Uruguay?
Bueno, a mí me parece interesante que se corren unos riesgos en la programación, que me parece muy valioso. Yo ahí hicimos el cónsul en una apuesta completamente disruptiva, donde
¿En qué
se separaba
teatro?
en el Solís.
Ah.
Y fue una experiencia realmente de experimental, de experimentación. El Teatro Solís y el teatro, bueno, la experiencia de Julio Boca con el ballet. La verdad es que en el Teatro del Sodre hay un público enorme, la gente realmente tiene la costumbre de ir, se hace trabajo con los pueblos, se está trabajando mucho y muy bien, ¿no? Hay los recursos y bueno, que hay acá, pero a mí me parece interesante.
Yo
Hay
vi,
muchas áreas.
cuando estuve en el 2018, vi una colección muy interesante con el arte en Uruguay. Bueno, vamos a hacerte una última pregunta, y es una pregunta que tiene que ver conmigo, básicamente. Soy una persona sinestésica, entonces para mí los aromas y los sabores tienen mucho más que, dicen mucho más que eso mismo, ¿no? ¿Qué sabor tiene la voz humana o qué aroma?
No sé si la relaciono con un sabor o un aroma, pero yo diría que viste esa persona a la que amás, que cuando la olfateás te lleva a lo más íntimo. Un poco, creo que es eso, tendría el perfume de la persona amada, de lo
Muy bien,
íntimo.
muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pequeña frase de inspiración para quienes nos están escuchando?
Sí, creo que dejarse vibrar, dejar vibrar la voz a través del aire, que es hermoso, que el aire, la primera función es la oxigenación del cuerpo para mantenernos vivos, ¿no? Y una vez que ese aire está saliendo, ¿no? Del cuerpo, ya con los desechos, con lo que estamos desechando, hace vibrar, pasa a través de unas membranas, hace vibrar eso y se transforma en lenguaje, se transforma en belleza artística, se transforma en reconocimiento, en expresión, y creo que eso es algo para investigar y para expandir en la vida cotidiana. Y bueno, invito a todos a ir por ese camino, que es muy hermoso.
Adriana, un placer realmente. Gracias por hacerte un espacio y de haber participado en esta temporada.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Te mando un abrazo
Saludos.
grande.
No, pues.
Bueno, y así pasó esta maravillosa artista, que espero que hayan disfrutado como realmente disfruté yo y todo, ¿no? Lo que nos contó y todo lo que se produce en esos momentos en el arte. Nos vamos con música, por supuesto, escuchando a esta gran artista. Nos vamos con Mi corazón se abre a tu voz, de Samson y Dalila, de Camille Cézanne. Por supuesto, esto está elegido por nuestro buque insignia de la selección de música, mi querido compañero de radio, Boris Laures. No tengo más que decirles que les agradezco por acompañarnos noche tras noche en estas semanas que se van sucediendo y ya entramos en mayo, ¿no? Y cómo se pasa el año. Les agradezco nuevamente por acompañarnos en esto que se llama Siete Notas, donde nos volvemos a escuchar por acá mismo, por la 96.7, la Nacional Clásica, la Radio Pública. Chau.
Thank you.